Radio FAPA.
Comienza Radio FAPA, somos escuela. Un programa por para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, con vosotros y vosotras, Juan Cruz. Bueno, me vais a permitir que os comente rápidamente cuál es el plan de este programa. Por un lado, lógicamente, tenemos algunas informaciones de interés. Después vamos a entrevistar a la representante de UNAPA, concretamente de un colegio de Móstoles. Tendremos también con nosotros a varios profesores, porque hoy tratábamos el tema, nuestro monográfico va sobre las matemáticas. Tenemos que además dar la enhorabuena a uno de los que nos van a acompañar, porque acaban de recibir el premio Marta Mata a la calidad educativa. Bueno, pues tiro de agenda para ver qué cosas, qué convocatorias les han llegado en primer lugar a las APAs de la Federación Francisco Giner de los Ríos. Vemos que el día 16 de febrero a las 18:30 horas hay una convocatoria de un curso sobre redes sociales, niños y adolescentes frente a las redes sociales. Esto se ha preparado en colaboración con el Foro de Generaciones Interactivas, organización sin ánimo de lucro. Como os decía, día 16 de febrero a las 18:30 se tratan temas que son y por qué tienen tanto éxito las redes sociales, cómo son el perfil del usuario adolescente y algunos consejos. Las APAs tienen que haber recibido ya un curso de formación trabajando la convivencia en positivo que dará Pedro Uruñuela y que veo de fechas del 28 lunes de febrero, 1, 7, 9, 15 de marzo. El título es ¿Qué es convivir? Bullying y ciberbullying, educación emocional y transformación de conflictos. Ojo, que solo hay 20 plazas. Ya que estamos en formación y en cursos, también han debido de recibir ya las APAs un envío convocando al curso de formación gestión de APA y consejo escolar. Tendrá lugar los días 26, martes de abril, 3 martes también, 10 y 17, que son también martes, bueno, 10, 17, 24 y 31 de mayo. Y en este, para este curso, gestión de APA y consejos escolares, también solo hay 20 plazas. Bueno, estad atentos al correo porque también se envió la semana pasada una carta informativa sobre el Congreso de junio con la división de los grupos de trabajo. El documento de propuesta para los grupos políticos será la base y hay 5 mesas de trabajo. Una sobre educación, 2 educación posobligatoria, superior y a lo largo de la vida, 3 nuevas tecnologías y profesorado, 4 plurilingüismo y 5 convivencia y educación en valores. Echad un vistazo e id apuntándoos a aquella que más os interese. Bueno, y echad también un vistazo a ver si os ha llegado los carteles que ha enviado la Federación con la promoción para la participación en el APA. Participa y colabora en el APA. Vamos a cambiar de informaciones. Nos vamos al portal Más Educación, portal de educación de la Comunidad de Madrid. Y vamos a ver solo algunos titulares. Fuenlabrada dispondrá de 3 nuevos institutos de secundaria bilingües el próximo curso. La localidad de Fuenlabrada estrenará el próximo curso 2011-2012 con institutos de educación secundaria bilingües de La Serna, Dionisio Aguado y Barrio Loranca. Estos 3 centros se suman al Instituto Joaquín Araujo, que fue uno de los 32 primeros centros madrileños de educación en impartir las clases de inglés y castellano. La Consejería de Educación, en titular, dice que las diferencias entre los IES se reducen al acortar las notas medias entre ellos. Según el informe sobre la equidad de los institutos públicos de la Comunidad de Madrid realizado por la Consejería de Educación, basado en la metodología del informe PISA de la OCDE, los institutos de la región se equiparan en alza, en mejores posiciones, al reducirse ostensiblemente la brecha en las notas medias obtenidas. Bueno, también nos hablan del plan de refuerzo para mejorar el nivel de los institutos de secundaria. El plan Refuerza es un programa académico de actividades extraescolares del que se podrán beneficiar desde el próximo curso 2011-2012 los institutos públicos de secundaria de la región y que cuenta con un presupuesto de 5 millones de euros. Estas medidas aumentarán la autonomía de los centros y se desarrollará fuera del horario lectivo en los institutos que se adhieran. Lo que no he rescatado es que parece que se da entrada a la iniciativa privada con estas clases. Encontramos otros titulares como la oferta de 323 nuevas plazas de 0 a 3 años en tres municipios de la región, Galapagar, Villaviciosa de Odón y Olmeda de las Fuentes. La Comunidad de Madrid celebra la sexta edición del programa Deporte Divertido. La Consejería de Educación ha puesto en marcha la sexta edición de Deporte Divertido, un programa que promociona el deporte de base como instrumento educativo y de esta forma fomenta valores como el afán de superación, la disciplina, el esfuerzo personal, el respeto al adversario, la autoestima y el trabajo en equipo. Bueno, atención, profes, porque ya se convoca el cuarto cross del profesor en la Casa de Campo. La Consejería de Educación organiza la cuarta edición del cross del profesor, una carrera que sirve de lugar de encuentro para el profesorado y que ofrece la oportunidad de compartir una actividad deportiva en un ambiente saludable. Podrán participar todos los profesores de centros docentes públicos, privados o concertados de la Comunidad de Madrid. Que gane el mejor. Bueno, esto para las familias. La Comunidad de Madrid aborda la cooperación de familia y escuela ante las redes sociales. El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid celebrará el sábado 5 de marzo el encuentro familia y escuela bajo el lema La cooperación entre la familia y la escuela ante los riesgos de las redes sociales, dentro de la actividad de aula 2011. Esta actividad tiene el propósito de favorecer una reflexión conjunta y atisbar medidas y recomendaciones de utilidad para todos. Las redes sociales y lo siguiente que vemos es además un curso para los jóvenes para que naveguen por Internet sin riesgos. El gobierno regional desarrolla el programa regional Internet en Familia para enseñar a los jóvenes el uso seguro de Internet y las nuevas tecnologías. Estas iniciativas se están implantando en Móstoles y en Las Rozas para su progresivo desarrollo en el resto de los municipios. Bueno, os decimos solo algunos de los titulares, ya no nos podemos detener mucho más. La comunidad concederá ayudas para realizar intercambios escolares. Hay una inversión de 2,8 millones para ampliar las infraestructuras infantiles de Griñón. Se inaugura el Colegio Público Ernest Hemingway en Alcalá de Henares. Y la celebración de la 19ª Olimpiada Matemática. A propósito de Olimpiadas, también va a haber una de Física antes de la inscripción tiene que ser antes del 4 de marzo, la de Matemáticas antes del 5 de marzo y otra de Química, ojo que esta termina antes, el 25 de febrero, promovida por la Asociación de Químicos de Madrid. Hemos estado viendo también algo de la prensa general y, no sé, vamos a destacar solo algunos titulares. Por ejemplo, toda esta información la tenéis más desarrollada en la web de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, www.fapaginerdelosrios.org. Así, el día 11 de febrero, madriddiario.es decía que los institutos podrán contratar actividades extraescolares con empresas privadas. 307 institutos podrán ofrecer preferentemente, aunque no solo, la lengua, matemáticas e inglés y he aquí la novedad, podrán correr a cargo de empresas privadas, institutos públicos y empresas privadas. No es lo primero. A ver, público, el día 10 de febrero, sancionada por llevar velo en un colegio gallego. Europa Press recogía que Gabilondo reprocha al Partido Popular su no al pacto educativo cuando asumen sus propuestas. España demandada ante el Tribunal de Derechos Humanos por la asignatura de EPC, Educación para la Ciudadanía. Descendemos en el calendario, vamos al día 9 de febrero, El País hablaba del Consejo de Europa, critica las aulas gueto españolas, tenemos que entrar en eso. ADN.es, se busca colegio, hablan de los padres que están en todo el estado ya buscando una plaza para sus niños de infantil. Y el día 8 de febrero, El País destacaba, Educación cree que arreglar el centro que no pasó la ITE, la Inspección Técnica de Edificios, vale 850.000 euros. Se trata del Instituto Carlos María Valcárcel. Otra información, el día 21 de enero, al filo de los plazos marcados por la ITE, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del AMPA del Carlos María Valcárcel presentó una queja en la Asamblea y tres días después comenzaron los primeros arreglos, tanto en el muro del gimnasio como en muros exteriores del centro. Bien por el AMPA. Del disco Canciones Infantiles de Rosa León, dedicado a María Elena Walsh, José se llamaba el padre.
José se llamaba el padre, Josefa la mujer, y tenían un hijito que se llamaba
José. Se llamaba el padre, Josefa la mujer, y tenían un hijito que se llamaba
Manuel. Se llamaba el padre, Manuela la mujer, y tenían un hijito que se llamaba
Manuel. Se llamaba el padre, Manuela la mujer, y tenían un hijito que se llamaba.
Ramón se llamaba el padre, Ramona la mujer, y tenían un hijito que se llamaba
Ramón. Se llamaba el padre, Ramona la mujer, y tenían un hijito que se llamaba
Fermín. Se llamaba el padre, Fermina la mujer, y tenían un hijito que se llamaba
Fermín. Se llamaba el padre, Fermina la mujer, y tenían un hijito que se llamaba
José. Se llamaba el padre, Josefa la mujer, y tenían un hijito que se llamaba
José. Se llamaba el padre, Josefa la mujer, y tenían un hijito que se llamaba.
Yo soy de Niapa, ¿y tú?
Yo soy de Lapa, Eloisa Vedra, de Cienpozuelos. Me llamo Carolina.
Bueno, ya lo hemos oído, Carolina. Carolina Martínez, bienvenida a este espacio de Yo soy de Niapa, ¿y tú?
Hola.
Bueno, ¿desde cuándo eres de Tuapa? ¿Eres socia del Eloisa Vedra?
Sí, soy socia del Eloisa Vedra, que está aquí en Cienpozuelos, en Madrid. Desde hace 5 años que está mi hija en el cole. Lo primero que hice cuando entré en el cole, porque mi casa siempre se ha sido de Lapa, lo heredado de mi madre.
O sea, vienes ya de tradición de familias que participaban en la vida escolar, ¿no?
Sí, yo antes vivía en Madrid capital y yo recuerdo de siempre que mi madre ha sido siempre de Lapa, del centro, y me parecía un paso lógico al escolarizar yo a mi primera hija hacer lo mismo.
Muy bien. Bueno, cuéntanos, hemos estado viendo, he estado ojeando un blog que hay sobre vuestro APA, vuestro cole, uh-huh. Y bueno, estáis en Cienpozuelos, parece que la primera vista, cuestión que he visto tiene relación con la historia, Cienpozuelos por una fuente que pasaba y demás, ¿no? Y el nombre del cole creo que tiene que ver con alguien que tuvo mucho, hizo mucho en la educación de vuestro pueblo.
Sí, es de Don Eloy, que ha sido, fue profesor durante muchísimos años aquí en el pueblo, y como es el último colegio que se construyó, el más moderno, pues se le puso su nombre.
¿Tenéis muchos coles?
Tenemos cuatro centros.
Cuatro centros.
Actualmente.
Luego hablaremos de ese tema, ¿te parece? Bueno, nos gustaría que nos contaras un poco cómo funciona vuestro APA. ¿Tenéis muchos socios? ¿Cuántos alumnos aproximadamente? ¿Solo aproximadamente? ¿Y cuántos socios tenéis?
Pues alumnos en el centro hay unos 560.
Ah, muy, muy numeroso. Es un colegio muy grande.
Muy numeroso. Y luego nosotros somos unos privilegiados dentro de las APAs de mi pueblo. Tenemos 84 familias, que nos suponen unos 116 niños. Uh-huh. Pero ya te digo que somos los que más socios tenemos del municipio.
Porque no estamos en buena época de asociacionismo, ¿no te parece?
Porque yo creo que también la gente no está muy informada de lo que es un AMPA, de lo que pueden aprovechar, de lo que pueden sacar de beneficio, de asociarse. Es un poco una figura que tienen ahí, ¿sabes? Pero no se anima la gente, siempre te dicen, es que no tengo tiempo, es que no... Siempre hay alguna excusilla por ahí para no asociarse, pero vamos, es una cuota anual de 15 euros lo que cobramos y luego es una cosa totalmente voluntaria. Uh-huh. Cuando tienes tiempo, dedicas, y si no tienes tiempo, pues no pasa nada.
Quizá cuando tenemos poco tiempo, el tiempo de muchos es mucho tiempo.
Es verdad.
¿No? Y sobre todo, yo no sé, Carolina, ¿a ti qué te parece? ¿Es lo mismo un centro que haya pues cierta participación, no, total participación de las familias, a uno que no la tenga?
Yo creo que la diferencia la notan los niños, básicamente. Uh-huh. Un APA con muchos socios y un dinero que se recoge de cuotas y de proyectos y subvenciones, haces cosas siempre en beneficio de los niños. Cosas extraescolares, sobre todo, y lúdicas. Yo creo que es interesante. Es una manera de participar tú también en la vida escolar y proponer ideas también al centro.
Bueno, pues nos gustaría que nos contaras un poco cómo es vuestra dinámica. Ya hemos visto que tenéis un blog en internet en el que vais actualizando con cierta periodicidad algunas informaciones, ¿no? Supongo que hay una junta directiva. ¿Cuántos la formáis?
Ahora mismo estamos 9.
Nueve personas
en la Junta.
Oye, pues está bien el número, ¿verdad?
Sí, sí, ya te digo que tenemos suerte.
Bien, porque al estar así, ¿cómo os organizáis? Además de los cargos electos de presidente, secretario, tesorero, que ¿tenéis alguna división de funciones
soy la presidenta desde hace muy poquito, uh-huh. Y un poco, pues como tengo las mañanas libres, pues soy la que voy a, pues tema de ayuntamiento, papeleos y tal. Luego tenemos la tesorera, que aparte de llevar todo el tema financiero, pues es la que se encarga del blog. Uh-huh. La secretaria, que es la que se encarga de los proyectos. Uh-huh. Luego tenemos una vicepresidenta y lo demás son vocales. Y cada uno, pues en función del tiempo de que dispone, pues siempre pues a colaborar en lo que vaya saliendo.
Bueno, cuéntanos qué tipo de actividades son las que ponéis en marcha desde la APA especialmente.
Pues mira, el año pasado, por ejemplo, te hablo porque el año pasado fue un curso completo, tuvimos un proyecto muy interesante que hicimos una observación solar para todos los niños del centro, de primaria, y luego hicimos una nocturna, sí, que la verdad es que tuvo muchísimo éxito, pero a los niños les encantó eso de ir al cole de noche y ver la luna con un telescopio y tal.
¿Cómo es que habéis salido en televisión?
Pues ha sido súper emocionante para los niños. Entonces pusimos las noticias y eso de verse en la tele fue una cosa... A los niños les ha hecho muchísima, muchísima ilusión. Ya que no pudieron ver el eclipse porque no hubo manera de que saliera el sol, se nos nubló el día y no hubo manera de verlo, pues el hecho de salir en las cámaras yo creo que les hizo mucha, mucha ilusión.
¿Y fue promovido por Telemadrid o...?
Fueron nosotros contratamos a Astrovisión, que son los que nos hicieron ya el año pasado también las dos observaciones, y fueron ellos los que avisaron a Telemadrid. Uh-huh. Ellos cuando vinieron nos dijeron que iban a venir las cámaras, pidieron permiso, lógicamente, para grabar a los niños, y luego también mi compañera Ana, la tesorera, fue la que hizo una entrevista para la radio también, en el mismo momento, para Telemadrid.
Pues la vemos en el blog.
Luego tenemos el proyecto de la agenda escolar, que lo sacamos uh-huh. cada año con la subvención que nos da el ayuntamiento, y repartimos una agenda gratuita para todo el centro. Uh-huh. El año pasado sacamos el proyecto de la hora más, porque sabes que en septiembre los niños salen a las 3, de 3 sí. a 4, uh-huh. es un servicio que no daba el ayuntamiento. Entonces ese servicio le dimos nosotros para los papás que trabajaban, que también tuvo mucha, mucha aceptación. Y luego también tenemos siempre el proyecto de Navidad, que es un cuento o un dibujo, dependiendo del nivel. Y luego se les da un premio, se les da un diploma. Uh-huh. Y la verdad es que suelen participar bastantes niños en lo del cuento de Navidad.
Pues cuéntanos cómo os financiáis.
Pues desde el año pasado vendemos el chándal. Uh-huh. Con la colaboración siempre del centro, repito. Hemos diseñado un chándal que nos lo traen directamente de fábrica. Uh-huh. Lo hemos diseñado nosotras. Y, hombre, haces un precio socio, un precio no socio. Hacer un precio socio te supone que mucha gente se ha asociado por el ahorro uh-huh. en el chándal. Y, hombre, pues algo sacas. Uh-huh. Para alguna cosilla nos ha dado.
Supongo que, después todas las actividades que habéis comentado sobre observación y todo esto, claro, tienen su precio.
Tienen su precio, sí, porque aquí en Cienpozuelos las subvenciones a las AMPAs son 9.000 euros para 8 AMPAs. Ah. O sea, da para muy poco. Uh-huh. Normalmente te cubre un 25% del proyecto. Y luego también ya llevamos 2 años que hemos hecho unos carnés para uh-huh. los socios. Hemos ido por los comercios del pueblo también un poco para que la gente compre dentro del municipio. Uh-huh. Y hay muchos comercios que colaboran con nosotros haciendo pequeños descuentos. Pues eso también ha animado mucho a la gente, porque, oye, lo que pagas de cuota, pues luego te lo vas ahorrando en sitios que compras, o celebrar un cumple, o hacerte una foto para el niño. Eso también, la verdad, es que ha sido una cosa que nos ha resultado muy positiva a todas.
Supongo que podéis acompañarlo, además, con la tarjeta FAPA, que a los socios también les llega gratuitamente.
Sí, el año pasado, este año no nos han llegado, ¿eh? Ah. Aprovecho y lo digo. Este año no nos han llegado, el año pasado sí que las repartimos, todas las que llegaron. A quien le interese que nos las mande.
Muy bien, tomamos nota.
Nosotros tenemos la suerte de contar con casi total colaboración del centro.
Eso es lo que te quería preguntar, porque es muy importante para el desarrollo de actividades lo que has contado del observatorio, de la agenda, todo esto, sí. Con la relación con el centro, ¿no? ¿Tenéis local, tenéis unas oficinas ahí? ¿Qué espacios deja el centro?
Pues nosotros tenemos un despacho. Uh-huh. Dentro del que nos ha cedido el colegio nuestro, donde tenemos todas nuestras cosas, donde nos reunimos, uh-huh. es un punto de encuentro donde pueden ir los padres cuando necesiten cualquier cosa, y nos lo ha cedido el centro sin ningún problema, teniendo en cuenta la escasez de espacios que tenemos.
Claro, porque es un centro con muchísimo alumnado, que en una población, Cienpozuelos, que me parece que necesita más aulas, ¿no?
Estamos fatal en ese sentido. Ya el año pasado estábamos muy escasitos de aulas. De hecho, a nivel de mi cole es un cole de línea 2, uh-huh. era un cole de línea 2, porque tenemos bastantes cursos ya en línea 3, lo que nos ha supuesto pérdidas de espacios, porque claro, un cole diseñado en línea 2 tiene las aulas que tiene. Hemos perdido pues la sala de psicomotricidad de infantil, hemos perdido la sala multiusos, uh-huh. Ahora hay que compartir la biblioteca con la sala de música. En fin, se han hecho, la verdad es que la directora ahí ha hecho un Tetris para acoplar y necesitamos ya un quinto cole, porque es que el año que viene ya no nos caben los niños.
¿Qué ratios tenéis ahora mismo en las aulas? ¿Estáis preocupados por el tema? Porque supongo que habrá aumentado el número de alumnos por aula, ¿verdad?
Ha aumentado, pues mira, este año estamos en una ratio de 27 en infantil.
¿En infantil?
Es una barbaridad.
Pero eso no puede ser, ¿no?
Nada, pues estamos en una ratio de 27 y la previsión es que como el año que viene se van a escolarizar, nacieron más niños uh-huh. en 2008 que en 2007, la previsión es que hay 19 niños más y teniendo en cuenta la crisis, pues habrá menos niños en concertados y en privados, lo que supone más niños en la pública, lógicamente.
Pero creo que no es el único problema, que el problema no es solo de vuestro colegio, sino que también de los otros colegios de Cienpozuelos, la situación es similar.
En Cienpozuelos la situación está mal. Aquí se está pidiendo un quinto cole hace ya 4 o 5 años. El año pasado la solución que nos dieron fue mi cole, que tenía un poco más de espacio, hacer un aulario, 3 aulas de infantil para cambiarlo a línea 3. Pero esas aulas que tenían que haber estado terminadas en septiembre siguen sin estar terminadas. Ahora nos enfrentamos con que van a continuar y nos van a hacer 6 aulas de primaria, para ya que se transforme total en línea 3, y la obra no ha empezado. Estamos hablando que estamos a mediados de febrero, y eso tendría que estar terminado el 15 de septiembre. Entonces, el problema va a ser tremendo en septiembre, como no se movilicen ya con las obras, o yo qué sé, es que ya realmente, aunque quieran hacer el quinto cole, ya no da tiempo tampoco.
¿Qué dice el ayuntamiento?
Pues el ayuntamiento nos ponía, al principio el problema era, pues sabes, aquí, bueno, un tema político, el plan general de organización urbana, que eso estuvo bloqueado porque había un enfrentamiento con la Comunidad de Madrid, un contencioso, pero eso ya está desbloqueado desde hace 6 meses. Entonces, pues siempre hay algún papel que falta, algún permiso que falta, siempre falta algo. El terreno está, pero no os preocupéis, la Comunidad de Madrid tiene el dinero, pero falta, siempre te falta. No te dicen, vamos a empezar tal día.
¿Con la Consejería de Educación habéis hablado?
Yo estuve en una reunión el año pasado, por estas fechas más o menos, en Leganés, con el delegado de zona, y pues bueno, como no hay dinero...
Hay que esperar.
Claro, como estamos en crisis,
sí,
como
pero,
no hay
bueno,
dinero...
Si hay previsión de que va a haber un aumento importante del alumnado, habrá que poner los medios.
Claro, sí, en eso estamos. O sea, yo, por ejemplo, soy la representante de las AMPAs en la Comisión de Escolarización... aquí, y el problema pues se va agravando. O sea, cada comisión que vas, es que hay más niños escolarizados, no solo en infantil y primaria, sino también en los institutos. Muchos niños que se han venido de, pues eso, de las concertadas y de las privadas.
Se nota la crisis,
sí.
Nos lo decías antes, ¿no?
Sí.
Y ha aumentado el prestigio de la escuela pública en Ciempozuelos. Supongo que al ser un pueblo, pues tiene sus peculiaridades. La gente se conoce más, ¿no? ¿Estáis contentos con la educación pública?
Yo en general sí. Yo es que soy muy partidaria de la educación pública, desde luego. Pero en general, y en particular en mi colegio, yo estoy muy contenta con el nivel que tienen los profesores y el método que utilizan yo lo veo cómo avanza mi hija, la mayor, bueno, la pequeña se acaba de escolarizar este año, pero la mayor sí que lo noto, que hay mucha voluntad por parte del centro, a pesar de los pocos recursos que cuentan, porque están en cuadro siempre a nivel de profesorado.
Este año más recortes todavía, claro.
Bueno, es que están, que como falte, como uno se ponga malo, es que ya es imposible.
Nos decías además que, por ejemplo, el aula de música ha debido desaparecer y es ahora pues parte de la biblioteca, ¿no?
Y, sí. Desapareció la biblioteca y se trasladó, la sala multifuncional se paneló por la mitad para sacar otra aula que hacía falta. Y la otra mitad es ahora biblioteca y sala de música.
Claro.
O sea, ahora mismo lo único que queda libre es nuestro despacho, y porque es muy pequeño para meter un aula, y la sala de profesores. O sea, es que no tienen nada más.
Carolina, nos contabas antes de comenzar de hablar por la radio que ibais a tener una reunión de APAs en vuestro municipio, en Ciempozuelos. ¿Qué APAs son y, bueno, qué orden del día tenéis? Supongo que la necesidad del colegio. Cuéntanos.
Sí, ahora mismo yo creo que lo más importante es el quinto colegio, o sea, con urgencia. Nosotros nos vamos a reunir este miércoles, somos las 4 AMPAs de los 4 coles, las 2 AMPAs, hay 2 institutos, y luego hay 2 guarderías de la comunidad, hay una guardería privada y una guardería concertada.
Así que el miércoles 16 tenéis en Ciempozuelos reunión de APAs para buscar solución al problema, ¿no?
Sí, a ver si podemos movilizar a la gente, sobre todo.
¿Crees que la gente tiene conciencia de que hay que pedir para que realmente las autoridades de la Consejería de Educación respondan ya?
Yo creo que la gente no tiene conciencia de la falta real. La gente lo único que se queja es, no me lo han cogido en el cole que yo quería, o este niño que vive más lejos y tal, pero no tienen conciencia de verdad de que es que no hay aulas, de que no hay espacio para meter más niños el año que viene. Habría que informar mejor y movilizarse ya.
Hemos llegado al final de nuestro espacio. Carolina, os deseamos muchísima suerte. Os damos la enhorabuena por tener pues un AMPA que está bastante bien nutrido y que está interviniendo en el colegio. Pero claro, tenéis un problema que os supera no solo a vosotros, influye en todo el pueblo. Uh-huh. Y bueno, pues ya nos contaréis qué soluciones vais a poner o qué exigencias vais a hacer, ¿no?
Muy bien. A ver si podemos contaros buenas noticias dentro de poco.
Pues eso esperamos. Tenéis aquí los micrófonos abiertos y cuando queráis. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
sazonar.
Esta canción procede del disco World Playground.
Todos a bailar, vengan a cantar la morenada que empieza a sonar.
De los chilenos y estadounidenses Colibrí, La Mariposa.
Con las manos, con los pies, la morenada, la morenada. Con las manos, con los pies, la morenada, la morenada.
Pues ya llegamos a nuestro monográfico. Tenemos hoy con nosotros el tema que os prometimos, las mates. Bueno, y para ir directamente al grano sobre este asunto que es extensísimo, os lo puedo asegurar, vamos a contar por un lado con Jordi Pairo. Jordi, hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por acompañarnos desde Cataluña. ¿Desde qué zona?
De Sant Joan i Jorba, cerca de Igualada.
Muy bien. Bueno, pues tenemos en el estudio a Juan Carlos Hervás, que es colega tuyo, pero de secundaria. Juan Carlos es director de un instituto de Rivas Vacía Madrid. Gracias por venir, Juan Carlos.
Nada, de nada. Y muchas gracias a vosotros por invitarme.
Estamos haciendo desde la Federación, la FAPA General de los Ríos, pues una reflexión sobre asignaturas instrumentales. Y la primera pregunta que nos hacemos, y esto va a los dos, me gustaría tener las dos respuestas, es sobre qué son las matemáticas. ¿Empezamos por primaria, Jordi?
Vale, de acuerdo. Bueno, las matemáticas, bueno, yo diría que son un instrumento de conocimiento, en el cual constituye un conjunto de cosas que hay que saber, de valor cultural, que debe ayudar a las personas a razonar sobre las diferentes realidades y problemáticas actuales de la sociedad. Por eso tenemos que contribuir a formar ciudadanos y ciudadanas que conozcan el mundo donde viven, que sean capaces de fundamentar todos sus criterios, sus decisiones. O sea, que va mucho más allá de la clase de matemáticas en sí. O sea, lo que se aprende debe orientarse de una manera que surge tanto, como decía, en la clase de matemáticas, como fuera de ella, tanto en otras áreas del currículum como en la vida diaria.
Me he quedado sorprendido. Es un punto de vista que yo no conocía. Juan Carlos.
Bueno, yo rescataría sobre todo las matemáticas como lenguaje, ¿no? Son un lenguaje. Yo muchas veces le digo a los chicos que igual que aprenden inglés o aprenden español, pues van a aprender matemáticas, ¿no? Lo que pasa que a veces convertimos las matemáticas en las clases en rutinas, ¿no? En protocolos para solucionar problemas y perdemos parte de la importancia que tienen las matemáticas como lenguaje. Yo creo que es un lenguaje de dos cosas. El lenguaje de la ciencia, o sea, es un lenguaje que cuadra mucho con todas las cosas que ocurren fuera. Y luego también yo diría que, y es una cosa muy importante para la madurez del chico, que es el lenguaje de la cabeza, de la lógica del cerebro. O sea, ayuda mucho a estructurar procesos mentales que luego pueden utilizar en otro tipo de situaciones los chicos, ¿no? Incluso en su propio entendimiento como persona, ¿no?
Son, yo creo que dos puntos de vista que se complementan y además responden quizá un poco más a cada etapa, aunque habrá muchas opiniones, ¿no? Y pues no sé.
me gustaría repasar con vosotros cuáles son los contenidos. Seguimos el mismo orden. Yo no sé si fue en un diálogo socrático, sí, un diálogo de Platón, que Sócrates le preguntaba a un esclavo y llegaba este a demostrar que se podía saber cualquier cosa a partir de hacer las preguntas oportunas. Este método, Jordi, es el que se utiliza hoy para seguir enseñando matemáticas a los más pequeños.
Las matemáticas de los más pequeños, o sea, ahora está tomando una importancia especial, quizás es el trabajo de los procesos, que es un poco que lo decía Juan Carlos, ¿no? El desarrollar al alumno sus capacidades, las de razonamiento, las de lógica, la de que sea capaz de tomar decisiones. Entonces, estos procesos los va ampliando a medida que va progresando en su aprendizaje, ¿no? Y se trabajan, pues, de una manera en que es tan importante el camino que siguen los alumnos para llegar a las soluciones de los trabajos que los podamos proponer, más que un resultado concreto. Entonces tienen un peso específico importante.
¿Y cómo son los contenidos conceptuales? ¿Es algo que está muy hecho? ¿Es algo que, no sé, procede de una renovación pedagógica que hubiera a principios del siglo XX? ¿O son cosas todavía que se siguen desarrollando y cambiando día a día?
A ver, los contenidos se continúan trabajando, evidentemente, tienen que saberse. Lo que pasa es que quizás están tomando otro camino para llegar a ellos. Antes quizás los conceptos se daban, era la base, ¿no? Se decía primero el concepto, tenían que aprender una definición, lo que nosotros queríamos que ellos nos dijesen, que ellos aprendiesen, y a partir de aquí el profesor daba una pequeña explicación. Ahora quizás se da un poco la vuelta a este proceso y se trabaja un poquitín más en plan investigación, orientador, ¿no? Que el chaval también pueda ir descubriendo estos conocimientos a través de actividades que nosotros les podamos proponer.
Sin embargo, esos cuadernos rubio, esas repeticiones o sistematizaciones, esas horas y horas haciendo ejercicios, ¿eso es positivo?
Yo pienso que en su medida. O sea, la repetición por la repetición, yo pienso que no tiene demasiado sentido. Y lo que tenemos que hacer es siempre intentar dar un avance más, ¿no? Si no, caemos en aquello. Uno que ha hecho bien una cosa, como premio le hacemos hacer todavía más de lo mismo.
Juan Carlos, cuando llegan a secundaria, después de una primaria en la que quizá el cerebro no está preparado para determinadas abstracciones, se da un salto importantísimo. El alumnado, a veces se queja al profesorado de que el alumnado no está preparado. ¿Hay coincidencia o correspondencia entre la madurez individual, esa época de la vida, con los contenidos que se le exigen ya desde primero de la ESO?
A mí me alegra mucho oír lo de Jordi, ¿no? Que la enseñanza de procesos en primaria, ¿no? Yo creo que antes, efectivamente, como decía Jordi, íbamos mucho al concepto, ¿no? Porque en realidad es muy importante. En matemáticas siempre se dice que es importante que sepan lo que están haciendo, aparte de que sepan hacerlo. Sí. Lo que pasa es que el que sepan lo que están haciendo a veces no es fácil de comprender en una edad concreta, ¿no? Que yo creo que es el primer ciclo de la ESO, fundamentalmente cuando nos llegan, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es mejor profundizar en procesos y herramientas y no tanto en conceptos. Y el concepto ir aproximándolo, o sea, no llegando al concepto puro, pero sí que intenten saber de qué están haciendo cuando hacen una ecuación. Intentar saber qué están haciendo cuando resuelven un problema en concreto, ¿no? Entonces, esas rutinas, irles un poco enseñando qué hay de fondo de esas rutinas y luego qué parte de la realidad está relacionada con esa rutina, ¿no? Y luego el concepto, poco a poco, yo creo que todo en educación y en matemáticas más tiene que ser progresivo. Entonces no tiene que haber un año donde tú metas los conceptos, no tiene que haber un año donde tú metas las rutinas, sino que todo tiene que ir un poco avanzando, ¿no? Y a veces yo considero, por ejemplo, que en secundaria un concepto, por ejemplo, como el de límite, que nos lo metían antes en segundo de BUP, es un concepto complicado, ¿no? Pero sí que se puede aproximar. Entonces, ahora mismo en secundaria la definición de límite en concreto no se da, propiamente dicha, salvo un poco en segundo de bachillerato, pero sí que vas aproximando esa idea de límite muy poco a poco en la ESO, ¿no? Entonces, tiene que estar adaptado un poco a la madurez del chico, claramente. Si no, lo que provoca son bloqueos en el chaval y entonces le impides un poco que él se abra a unas enseñanzas que les vas a dar, ¿no?
En primaria, Jordi, también ha cambiado ese acercamiento a la matemática, porque los niños antaño, pues bueno, desde la primaria tenían problemas con la asignatura, ¿no?
Sí, las matemáticas siempre, por el motivo que sea, ha sido un poquito el logro, ¿no? Y pienso que esto, pues, influye por los comentarios que se oyen y la manera a veces de trabajar.
Me gustaría que hicierais una valoración de los currículum oficiales, es decir, ¿están los contenidos bien pensados? ¿Hay exceso de contenidos? ¿Qué valoración tenéis? Empecemos por primaria otra vez. En general, lógicamente, porque cada comunidad tiene su desarrollo.
Sí, yo lo que sí que me gusta, hablando muy concreto del currículum de Cataluña, que no creo tampoco que se separe mucho de los demás, es que le han dado, lo que decíamos, mucha prioridad a los procesos. Y ahora este es el camino que hay que seguir. Una cosa lo que dice el currículum y otra cosa también lo que se está haciendo en las escuelas día a día. Cuesta mucho cambiar el trabajo de un profesor de mucho tiempo. Entonces, poquito a poquito, sí que esto se va introduciendo, ¿no? Entonces, trabajar de cómo va trabajando el niño. Si tú ves todo el proceso que él realiza en una secuencia didáctica, es mucho más fácil poder autorregularle, poder ayudarle en los puntos difíciles, ¿no? O sea, que es lo que decíamos, son estas actuaciones más seguidas, no simplemente la definición, que hará que los alumnos, estos contenidos, sean más accesibles para ellos, como decía Juan Carlos, vamos introduciendo pequeñas cositas que van a llevar al final a este concepto, ¿no? Y con ese trabajo, lo que se hace es introducir a los chicos en las formas de pensar y de trabajar propias que son de las matemáticas. Por eso yo pienso que esto es quizás el cambio más significativo, ¿no? Que no es únicamente importante los contenidos, sino que también es muy importante el camino que se sigue para llegar hasta ellos.
Bueno, pues entonces, si estamos en primaria con un cambio importante en procedimientos, llegamos a la secundaria, es mucho lo que tenéis que dar en pocos años. Juan Carlos.
Bueno, realmente matemáticas se dan fundamentalmente cuatro bloques, ¿no? Y se van dando todos los años prácticamente, ¿no? El bloque de álgebra, que es todo lo que es ecuaciones, operativa con números, ¿no? Va aumentando cada vez que año, pero siempre hay un bloque de álgebra, ¿no? Y un bloque de geometría, que es pues todo lo que son figuras geométricas, áreas, volúmenes, geometría analítica y todo, va aumentando también. Un bloque de análisis, que es el bloque más de funciones, integrales, derivadas y tal, y luego un bloque de estadística y probabilidad. Y prácticamente todos los años introduces parte de esos bloques, ¿no? Yo creo que no es tan el que se te queda un poco corto a veces, o sea, que es un temario más largo, es el de segundo de bachillerato, ¿no? Porque todo el tema de los procesos y todo eso está bien, pero lo que el profesor demanda, es decir, claro, si yo podría dedicarme más tiempo a esto y dedicarme más a procesos y tal, pero no tengo tiempo para dar contenidos. O sea que sí que se demanda que sean contenidos un poquito más equilibrados y que tengan más cabida todo el tema de las rutinas y los procesos. Entonces, a veces te ves un poco, sobre todo en bachillerato, te ves un poco copado. Digamos que hasta la ESO te dilatas más, porque prácticamente los tres primeros cursos de la ESO son parecidos, o sea, se introducen muy poco. Cuarto es el esencialmente distinto, un poco, ¿no?, para intentar orientar hacia el bachillerato, y luego ya el bachillerato sí que das cosas un poco más de profundidad, ¿no? Pero primero, segundo y tercero sí que te puedes parar, efectivamente, que añaden, que cojan rutinas. Decías tú, por ejemplo, el tema repetitivo. Yo creo que el tema repetitivo es importante también. Es decir, una persona aprende a hablar hablando mucho, y yo no dedicaría todo el proceso matemático como antes a rellenar cartillas rubio, pero sí que la rutina de operativa, de resolución de ecuaciones, la tienes que coger, y eso es muñeca, eso es hacer muchas. Lo ideal es que no se hagan muchas en clase, sino que el alumno haga muchas en casa, es decir, que dedique tiempo en casa a hacer muchas ecuaciones para coger rutinas, para ver un poco, porque además es haciendo cuando descubres distintas cosas que te surgen en el problema, de tal forma que te llama la atención y donde te paras. Entonces yo creo que eso también. Entonces, hasta tercero yo creo que podemos jugar un poco para plantar los cimientos de lo que es la enseñanza matemática. Y luego, desde cuarto a segundo de bachillerato, sí que yo creo que ahí estamos bastante limitados. Entonces, ahí sí que tienes que centrarte en contenidos. Ahora, si el chico, tú has alcanzado cierto nivel matemático en el chico, en rutinas, el chico está abierto a la asignatura, no está bloqueado, puede adentrarse o puede dedicarse el cuarto y el bachillerato de una forma, yo creo, más, con más soltura, con más flexibilidad, ¿no?
Pese a las quejas del profesorado universitario, que habla de lo mal formados que llegan los alumnos que actualmente terminan...
Pero la queja del secundaria es que mal formados llegan de primaria. Uh-huh. Eso no sé si, vamos, a Jordi le llega, pero vamos...
Sí, siempre...
Todo el mundo se queja de la etapa anterior.
Yo,
¿no?,
pienso. Entonces, que es una solución fácil.
Claro, es una solución fácil. Nosotros,
no la solución fácil.
Sí, mentira, claramente. ¿No?
No, nosotros en el claustro, mira, yo digo, mira, y además es una demanda del padre, ¿no? O sea, el tema de la excusa de la mala base, entonces claro, los padres nuestros, ¿no?, o bien en el consejo, o bien en el AMPA y tal, dicen, claro, que un chico de primero de la ESO diga que mala base, pues bueno, puede entenderse eludiendo un poquito los problemas a primaria, ¿no? Pero un chico en primero de bachillerato que diga que tiene mala base, cuando ha pasado ya 4 años con un mismo departamento de matemáticas, dice, en algún momento el departamento se tiene que responsabilizar del proceso del chico, ¿no? Entonces, y yo creo que tiene razón, ¿no? Y esa es un poquito la bola que le estamos dando a los departamentos. Es decir, oye, tú no puedes tener la excusa siempre de la mala base cuando la mala base es muy debido a los procesos que tú estás dando, ¿no? O sea que... Bueno, yo creo que efectivamente es un tirar balones fuera, ¿no? Y los de la universidad nosotros se lo decimos igual, es decir, es que, claro, la realidad ha cambiado. Y nosotros eso, el dato, cuando empezó la LOCSE, o sea, el dato concreto de la enseñanza hasta los 16 años y tener 2 años antes que eran ya de criba, es decir, tú ya a primero de bachiller, a primero de BUP, ya pasaba, no pasaba todo el mundo, había una selección, esa selección ya no existe y tú tienes que trabajar con más diversidad en el aula. Todo eso se tiene que notar al final en los resultados últimos. Entonces, bueno, pues efectivamente, ¿que van peor? Pues sí, pero tiene, decir, que se puede matizar en qué cosas y por qué puede pasar eso, ¿no?
Aparte, porque habrá otras en las que vayan mejor.
¿Otras materias, dices?
Por ejemplo, los procedimientos con la nueva forma de trabajo, ¿no? ¿Qué os parece si hablamos de procedimientos ahora? ¿Ha cambiado en algo la enseñanza de la matemática o seguimos con una tiza y haciendo kilómetros de ecuaciones?
Bueno, a ver, aquí, o sea, poco a poco está cambiando. Más que en los procedimientos, o sea, hablaríamos quizás de los recursos que se tienen actualmente hoy. La sociedad, estamos en una sociedad súper tecnológica, yo diría, con mucha tecnología, ¿no? Y debemos sacar provecho a ello. Y esto lo que hace es también cambiar un poquito la enseñanza, ¿no? Hoy en día esto permite trabajar mucho más de una manera colaborativa, aprovechar ya lo que está hecho por tus compañeros, lo que encuentras en la red, y si puedes mejorarlo, volverlo a compartir. O sea, hacer un trabajo mucho más en equipo de lo que se ha hecho hasta ahora. Entonces, en cuanto a recursos, sí que ha cambiado. Ahora ya estamos hablando de pizarras digitales en las aulas, estamos hablando de ordenadores en las aulas, y esto, bueno, pues son más recursos que hay y que pienso que hay que saber sacar el provecho suficiente a estos recursos. Para mí no son la panacea, no son la solución a los problemas, sino que, como cualquier recurso, tienes que mirar qué puedes sacar de beneficioso de sobre este recurso.
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo de todas formas, en lo que decía Jordi de que no es la panacea, yo sigo insistiendo que nuestra profesión, y fundamentalmente, yo subrayo el tema de profesor de matemáticas, creo que es fundamental. O sea, es difícil que pueda haber algún recurso que pueda sustituir a la persona. que transmita la matemática, ¿no? Porque somos el gran recurso de la matemática, yo sigo insistiendo en eso, ¿no? Pero sí que es verdad que ha aumentado, ha cambiado muchas cosas, ¿no? Yo, efectivamente, nosotros estamos metiéndonos en el tema de las pizarras digitales, que están aumentando, o sea, que está dando muy buen resultado. El tema del aprendizaje cooperativo, que también ha apuntado un poco Jordi. El aprendizaje cooperativo nosotros lo estamos empleando mucho en el centro y tiene buenos resultados. El tema, efectivamente, nosotros, todo lo que era el profesorado, a lo mejor en primaria menos, pero en secundaria era un profesorado muy francotirador, cada uno hacía, era el rey del aula, cada uno hacía lo que le diera la gana. Ahora es más difícil, ahora tienes que ajustarte a una programación, a un departamento, de tal forma que hay niveles que dar, hay formas que el centro tiene de impartir la asignatura. Entonces, al ajustarte a un equipo, la cosa va variando, ¿no? Entonces, ¿la idea qué es? La idea es tocar distintas teclas que puedan aumentar el acceso al alumno, ¿no? Que yo creo que es lo fundamental. Hay en primaria, por ejemplo, o sea, en secundaria hay una cosa que tampoco es que tenga mucha ciencia, que es, yo creo que está ya súper estudiado, que con menos alumnos se funciona mejor. Entonces, en primero y segundo están los grupos flexibles en secundaria, en las instrumentales, en lengua y matemáticas, y lo que haces es desdoblar grupos. Y entonces nos han dado recursos para eso. Eso ya está aprobado por BOE y entonces pues, lo vemos, la diferencia es enorme, ¿no? El tema de, pues eso, de tú en vez de tener 30, tienes 20 o tienes 15 personas. Entonces eso ha cambiado totalmente. O sea, mucho más que una pizarra digital, mucho más que... O sea, el meter personas, el meter recursos humanos, eso es, vamos, lo que pasa es que, claro, eso supone un dinero directo, entonces, bueno, pues no se hace o no se quiere hacer todo lo que... Pero eso, vamos, está nosotros los resultados son enormes, ¿no?
Y una pregunta para los dos. ¿Más horas daría mejores resultados? Y lo digo porque ya sabéis que existe un mito que se llama Finlandia. Y entonces se dice de Finlandia, pues muchas cosas. Una de ellas es que empiezan muy despacio, que cuando los alumnos de aquí ya van por determinados niveles, ellos todavía están muy lejos, pero que van mucho más despacio, con menos horas de matemáticas, pero que cuando van a la prueba tienen mejores resultados. Sí. Eso lo hemos oído comentar. Nos parece, no sé, Jordi, ¿ese mito es cierto? ¿Está basado realmente en la estadística? Porque yo no la he visto. Me lo han contado en
la prensa. A ver, ¿qué se ha dicho? Lo que pasa que, a ver, yo pienso que son dos situaciones, sí que hablamos de matemáticas, pero los contextos son un poco diferentes y cuesta mucho hacer estas comparaciones. O sea, yo creo que hay muchísimos aspectos que influyen en el rendimiento del alumnado. Las horas de clase, la ratio escolar, la actitud del alumnado, del profesorado, la actitud de las familias. ¿Qué pasa con los alumnos cuando salen de la escuela? ¿Cuál es su actitud fuera de ella y qué es lo que hacen en el tiempo libre? O sea, evidentemente, disponer de más horas, tener menos alumnos por clase, tener una actitud favorable por parte de toda la comunidad educativa, favorece el aprendizaje, no solo de las matemáticas, de cualquier materia escolar. Con más tiempo, puedes realizar más actividades manipulativas, puedes dedicarte más a los procesos, lo que decíamos antes. Con menos alumnos, siempre puedes atender mejor a cada componente del grupo, atender la diversidad, pero desde el primer alumno de la clase al último puedes ampliar, reforzar contenidos, procesos, orientar a cada alumno en aquellos aspectos que más pueda necesitar. Yo esta, la comparación con Dinamarca hace mucho tiempo que se oye, pero yo pienso que tendría que ser un poquito más profunda, más, o sea, más profunda en el sentido de que comparamos culturas diferentes, situaciones diferentes, sociedades diferentes, y a mí estas comparaciones, pues bueno, las aceptamos porque es lo que hay, pero no lo sé, no me terminan de convencer demasiado.
Sirven para manipularnos, ¿no? Decir, qué malos somos.
Bueno, no sé si para manipular, pero la verdad es que sí, que a ver, que hay que mejorar y aquí sí que influye, a ver, muchísimas cosas. Pienso que una de las cosas básicas es que toda la comunidad educativa en general, empezando desde el alumno hasta los padres, tienen que estar convencidos de que se pueden hacer las cosas, reforzar los aspectos escolares, hacer un trabajo entre todos, para que al fin y al cabo el beneficiado tiene que ser el alumno, para que tenga una mejor formación.
Sí, yo igual, la verdad es que Totalmente de acuerdo con
Jordi.
Pero
lo de Finlandia sí lo habías oído también,
sí,
Juan
sí,
Carlos,
totalmente.
¿No? El
pero
mito
es
de
que...
menos horas, mejores resultados.
Pero es que claro, o sea, solo estás comparando un ítem, ¿no? Que es horas o más horas. Cuando hay toda una realidad distinta, ¿no? Ha apuntado Jordi muchas cosas, pero luego está también en la valoración del profesorado, por ejemplo, la formación del profesorado, o sea, el acceso a la función del profesorado, ¿no? La valoración social y la valoración económica del profesorado, ese aspecto, aparte de todos los que ha tocado, el tema de las familias, el tema de la diversidad, el tema de los recursos en los centros, que son dos mundos tan distintos que es imposible centrarlo solo en un aumento de horas o bajar horas. Sí que es verdad, yo por nuestra experiencia en secundaria, lo que se solicita en LOE está contemplado la ampliación del horario lectivo en determinadas asignaturas que el centro sugiera, con aprobación de la dirección de área, ¿no? Y lo que se ha limitado un poco es a determinados cursos y determinados niveles, porque una cosa también que se ha comprobado, nosotros favorecemos mucho la educación integradora, ¿no? De todo el mundo en el aula y tal. Pero sí que es verdad que para la instrucción, digamos, y me pongo en una palabra que no me gusta mucho, en determinadas materias, pues el tema de trabajar por niveles mejora muchísimo, ¿no? Es decir, que tú te enfrentes dentro de los grupos flexibles que he dicho antes, es trabajar a tres niveles distintos, digamos, ¿no? O sea, los que están mejor, más capacitados, los que están un punto medio y los más bajos, ¿no? Entonces, el hecho de trabajar a tres niveles distintos, pues supone ya abajarte o ponerte al nivel un poquito de la clase, con lo cual todo lo que estás estás reduciendo diversidad, ¿no? Porque la diversidad está muy bien, pero es una persona solo para aumentar o para conseguir tanta diversidad, que a veces es, de verdad, es de magia. O sea, es cuando tú lo planteas sobre la mesa y dices que es imposible que yo pueda llegar en una hora concreta a tanta gente, o sea, el trabajo ingente que supone el que cada uno tenga el trabajo que le corresponde, ¿no? Es una cosa tan demencial. Entonces, bueno, pues el trabajo, por ejemplo, por niveles está bien, y la baja ratio, pues también, pues eso que son, pues recursos igual, ¿no? Entonces yo no creo que haya una relación directa totalmente en hora. Nosotros lo tenemos, por ejemplo, en cuarto, pero en cuarto en la opción B, que es la opción mejor, porque, vamos, la opción de más contenido matemático, ¿no? Y entonces sí que vemos que ahí que nos quedamos cortos. Entonces el hecho de una hora más ha mejorado resultados, ¿no? Ahora se está planteando en tercero de la ESO, ¿no? Donde con tres horas lo vemos un poquito parco para lo que se tiene que dar, ¿no? Sin embargo, yo creo que primero y segundo están bien de hora. O sea, no creo que con más horas se dieran mejores cosas, ¿no? Yo creo que habría que cambiar o tocar otras teclas, ¿no? Y Jordi, por ejemplo, el tema de la casa, del hogar, yo creo que es fundamental, ¿no? O sea, el tema de que haya un acompañamiento desde casa, ¿no? De los procesos, de que tengan cierta ayuda, cierto apoyo, que el chico se dedique tiempo a la materia, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, a veces nos comemos todo en el centro, ¿no? O sea, intentamos trabajar suponiendo casi que el chico ni toca las cosas en casa. Y eso es imposible. Eso es imposible. Si tú no cuentas con el dato de que el chaval tiene que todo lo que le orientas o que aprende, ensayarlo él mismo, solo y en su casa, es imposible. El aprendizaje no existe. O sea, sería ridículo, ¿no?
Jordi, ¿tú también compartes sí, o sea, en primaria?
Un matiz a esto, ¿no? Que la exigencia, la tenacidad, el esfuerzo, pienso que es básico.
Totalmente.
En matemáticas y en todas las asignaturas. Y hoy en día tengo la sensación de que estos valores están un poquito por debajo de lo que tendrían que estar.
Sí, sí, totalmente.
Bueno, pues hemos llegado al límite de este monográfico, del monográfico de esta semana, y todavía nos falta mucho que ver, mucho que hablar. Jordi y Juan Carlos, ¿qué os parece si continuamos hablando la próxima semana?
Me parece muy bien, perfecto.
Sí, a mí también, será un placer.
Vale, bueno, pues nada, quedamos aquí. La próxima semana seguimos hablando de matemáticas.
Muy bien, pues nada. Hasta
Muchas
bien.
Gracias.
Bien, hasta aquí el espacio de esta semana. La próxima vendremos con más contenidos, con más APAs, con más informaciones, con más ganas y, por supuesto, con todo lo que nos pidáis. Para eso recordamos esa dirección de correo radio@fapa-ginerdelosrios. Que tengáis una buena semana educativa. Un abrazo.